Estamos en el 35 de diciembre del año 2017 en el servicio en el cual entramos en el año nuevo, el año 2017. Y está predicando el pastor Schaller y estamos en Marcos 8 y el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Estamos hablando de algo mayor que y mejor que las resoluciones para el año nuevo. Eso es entregarse a Cristo. Y el Espíritu Santo nos dará vida. Versículo 36 dice, porque, y todos juntos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Eso es algo grande. Eso es una frase importantísima. Si gana todos los botes, los yates, posiciones, vida larga, familia, 100 hijos, si ganara todo el mundo, pero si pierde su alma, ¿qué le aprovecha? Pues este año en la iglesia, mayor gracia, glorificando a Jesucristo. Pero personas como ustedes y yo, que Dios ha escrito en nuestros corazones, el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones palabras, y con fe hemos hecho algo con nuestra fe este año pasado. Conversaciones con ternura, con sabiduría, tocando una puerta y orando por alguien, contestando en qué hemos ganado este año. No simplemente aquí en Baltimore, sino también en Filadelfia, Wilmington, Delaware, en Havre de Grace, Dundalk, Silver Spring, en la Florida, con los pastores, con sus esposas, escuelas, orfanatorios, ropa que hemos donado. Yo escuché del pastor Rey de que un hombre de negocio entregó 60 colchones, a ropa para personas, porque estamos en el frío. Hemos visto también por Paul de que casi 1,000,000 durante el año pasado, hemos tenido casi 1,000,000 de veces que personas han visto el servicio aquí por medio del internet. Y también las personas que están aquí, mientras que estamos sentados aquí, cada servicio en vivo, hay más de 1,000 personas que están escuchando también al servicio. ¿Qué significa? Por un lado, eso no es lo más importante. O sea, no tiene que ver con nosotros. No es humildad falsa. Yo quiero decir esto en el Espíritu Santo. Es Cristo quien tiene un mensaje para nosotros. Y si perdemos nuestras vidas, ganamos vida. Y eso es lo que las personas buscan. Y eso nos trae al mensaje. Ahora en Hechos 27. Hechos 27. Y voy a dibujar un bote para el mensaje. Es un bote del de los tiempos pasados, tiempos bíblicos. Entonces, ¿cuántas personas en la plataforma donde estoy parado? ¿Cuántas personas pueden ponerse acá arriba? 100 personas o más, 100, o sea, 150 personas. Este bote tenía 276 personas. 276 personas. Ahí están en el bote. Y leemos de esto en Hechos 27, en el versículo 8. Pablo está a bordo. Y en el... quiero decir el versículo 9. Yo dije 8, pero quería decir 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Un mensaje aquí. Y versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que habló, que a lo que Pablo decía. Ellos dijeron: vamos. Y Pablo dijo: es peligroso, mejor no salir aquí del muelle. Entonces yo les, eso es el mundo antiguo, tener un bote con 276 personas es una lancha, un bote grande. Y hay mucho que ganar y mucho que perder. Y yo creo que esto significa, y es una ilustración de la vida. Un mensaje es que es peligroso, no debemos zarpar. El otro mensaje es sí debemos. Eso es una buena comparación con nuestra sociedad. Este bote representa el ministerio, representa a personas salvas y no salvas. Representa el ministerio, pero más lo que, donde estamos, donde estamos ubicados. Hay dos voces en Baltimore. Una voz dice: iremos. La otra voz dice: no estamos seguros porque será peligroso. Tengo otra idea. También podríamos decir que hay dos formas de pensar y dos espíritus. Y así es hoy también en el mundo en que vivimos. Y nosotros pasamos por un año, terminamos con un año, otro año, un año más. Apreciamos cómo el Espíritu Santo nos estableció en esta forma de pensar, que es una forma contraria a lo que dice el mundo. Después de poco vamos a ver un video del pastor Stevens, el fundador, y cómo nos guiaba en el ministerio. Por ejemplo, acerca de la educación. Una voz dice, iremos algo, estas cosas en cuanto a la, en cuanto a ese campo. Hay otros en Colorado, el estado de Colorado, que dicen algo acerca de la marihuana. O dicen que tenemos nuestras ideas acerca de mujeres encintas. También el consejo de la organización Planned Parenthood. O sea, y tiene que ver con el aborto. Y estamos en el bote diciendo, espera, ¿están seguros? Suena peligroso, pero no están de acuerdo. Los casinos, el jugar, ellos venden, proponen esto. Y la historia está llena de este índole de consejo durante la esclavitud, que practicábamos la esclavitud. Y los líderes decían que estaba bien y contradecía la Constitución. Y decía, Abraham Lincoln dijo, y el gobierno dijo que no. Esto es al contrario de nuestra Constitución. No estamos de acuerdo. Y muchos estados en nuestra nación decían no. Y otra voz dijo, no. Dicen, no está bien. En el mundo en que vivimos, necesitamos estar inteligentes espiritualmente, porque nos van a convencer de lo equivocado. Porque van a decir, vamos a navegar, y estamos en el bote también, porque nosotros vivimos en Baltimore también, y vivimos aquí, estamos en estas calles también. Aunque no estemos de acuerdo, está bien, porque el bote va a tener problemas. Los problemas vienen. O sea, el juicio de Dios. Y vamos a decir a los líderes, oh, muchas gracias. Ahora, ¿qué van a hacer? Que estamos en este lío a causa de sus malas decisiones. Porque había una tormenta en el mar y estaban haciendo lo posible para salvar el bote. Perdieron su ánimo porque ellos estaban en problemas. No escuchaban a lo que decía el ministerio o la voz de Pablo. No estoy hablando de la Iglesia Mayor Gracia. Estamos hablando de la historia de la Iglesia y de los varones de Dios. Y decimos, tengo otro mensaje. Hemos seguido sus mensajes, pero tengo algo más que decir, algo diferente. Tengo algo que decir. ¿Qué acerca de las otras 275 personas? No tenían algo diferente que decir, pero Pablo sí. Yo digo esto acerca de ustedes. Ustedes tienen algo diferente que decir. Pensemos en esto. Leamos esto. Versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto que al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, y la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Entonces estamos en el bote. Eso es tremendo. Quizás donde trabajen, su jefe es una persona quien ha hecho muchas decisiones negativas. Y usted está allá, observando y mirando. Quizás Dios lo ponga allá para que haya otra voz. Quizás estemos en este país y para manifestar otra idea, otra mentalidad. Por eso estamos aquí en el cuerpo de Cristo. Sin Cristo, nosotros estaremos de acuerdo con las voces del mundo. Hemos recibido un ministerio. Hemos recibido algo. Tenemos algo sucediendo. Tenemos algo que dice no. Dice no. Tenemos otra idea. Tenemos algo. Eso es tremendo. Y estamos, nos importan las almas, no el bote. Ni hay algo más allá de las malas decisiones. Dios nos ha dado algo y tiene personas en el barco y Dios quiere exaltar a su hijo. Él quiere dar un ministerio a personas que no lo merecen. Yo diría, nosotros lo merecemos lo que Dios nos da. En versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero ellos podían salir con su brisa del sur. Qué linda es la brisa del sur. Me gusta zarpar y entiendo eso un poco, y los vientos y las corrientes de las aguas. Y el viene después el sueño, el jugar, el casino, prostitución, corrupción, etcétera. Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave y un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, habernos huido y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les dijo, les dio la advertencia. Pablo dijo, no hablaba diciendo, no me escucharon, ustedes tienen la culpa, pero él tenía otro mensaje, ustedes no me escucharon, pero Dios está presente, Dios va a hacer algo, Dios hará algo, Dios vendrá a la ciudad, Dios estará en el matrimonio problemático. Dios no nos fallará en el año 2017. Aunque soplara el viento contra la barca, Dios está presente. Entonces, 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire, todas esas personas en el bote. 15 días en la tormenta, sin comer, en peligro. Me encanta cuando esto sucede en sus vidas, donde puede haber muchos problemas y no hay nada sucediendo y algo se presenta. Y ellos están de muy buen ánimo. Ellos dicen, esperen, Dios es un Dios que creó los cielos y la tierra y no nos ha desamparado. Jesús siempre se presenta durante estos tiempos difíciles. Él es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no importa el nombre, bautista, presbiteriano, metodista, pero cuando hay personas de fe, con amor y fe y unidad, y en esa comunión hay la presencia de Dios diciendo, no es el fin. Entonces, como Pablo dijo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Sí, se puede echar fuera demonios, pero se salva el alma. Uno puede perder un trabajo, o perder una oportunidad, o perder a una novia, o un novio, o que pierda muchos amigos. Una persona aquí se salvó un hermano adicto a las drogas y dijo que fue a Nueva York y en su regreso dijo que el Señor le habló y él arrojó su teléfono por la ventana de su carro. Actualmente está nuevamente en la cárcel, pero él intentaba salir de esa clase de vida, pero no lo hizo. ¿Qué me aprovechará si gano todo el mundo? Si tengo todos los teléfonos, los números telefónicos de las novias, del adulterio, ¿qué me importa tener todas esas cosas cuando es tiempo, es hora de someterse a Él, a Dios por completo? El otro día fuimos a evangelizar en el mercado de pulgas. En ese día me acerqué a un carro. Entonces, yo voy a hablar con ese señor. Yo me dije a mí mismo. Yo me acerqué a la ventana de su carro. Humildemente me acerqué a él. Él bajó el vidrio y yo dije, yo soy una persona amistosa, me gustaría conversar con usted. Él dijo, bueno, también, yo soy así. Yo le dije, quiero hablar de la vida y de la muerte. Él dijo, eso es interesante, porque yo morí en el hospital. Ellos me salvaron. Yo tenía una infección en mi corazón por meses de una aguja. Y él dijo, tengo 40 años. A los 18 años empecé a tomar drogas. Ahora estoy sobrio, libre, a causa de lo que me pasó. Entonces teníamos esa conversación. Y él dijo, yo necesito a amigos, nuevos amigos. Él dijo, mis amigos, los viejos amigos, quieren llamarme y quieren que yo me, que yo participara con ellos en lo mismo de las drogas. Entonces, estoy diciendo que los líderes del bote no saben cuán peligrosa la vida puede ser y cuánto necesitamos de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, Pablo dijo en 27, él dijo, porque esta noche, verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y de aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El ángel apareció a Pablo y le dio un mensaje. Él le daba palabras que comunicar. Entonces, Dios nos ha ungido a nosotros para ser luz y sal en la comunidad. Dios nos ha ordenado como una iglesia ser una luz. No solamente en Baltimore, pero en muchos lugares. En el Internet, 59%. En la India, muchos países en el mundo están escuchando el mensaje. Casi 60% están en los Estados Unidos. En Dios. En la iglesia, en las iglesias, se escucha el mensaje de Dios. No escuchemos a las voces de los que están en el bote. Están diciendo, debemos alcanzar a las personas para que sean personas salvas. Esto es lo que estamos involucrados en esto. Y si un alma en el año pasado, y veremos en el video de muchas partes del mundo, veremos a personas dándonos saludos y veremos cada persona transformada. ¿Cómo podemos aún hablar de estas cosas? ¿Cómo podemos decir que somos parte de que una persona puede ir al cielo en vez del huracán? Hay paz y salvación y sabiduría y el Instituto Bíblico y la comunión, la escuela dominical, la unción de Dios y las órdenes. Ordenaciones y los servicios de Dios y las mujeres que sirven a Dios. Dios nos da ánimo. Tocamos la puerta del gobierno. He tenido 3 abortos y no estoy bien en mi alma. ¿Tiene algo que decirme? ¿Tiene algo que darme? No. ¿Cuál es tu problema? Señor, me diste un casino, me ofrecías dinero hasta que proviste transporte para estar aquí en el casino. Pero, Señor, aquí un tiempo después tuve que perder mi casa, perdí mi matrimonio. Ah, nosotros navegamos en el huracán, pero el resultado es tu problema. Déjanos en paz. ¿Recuerdan a los... Estamos endeudados. Estoy en problemas. Estoy adicto. Dame otro veneno para mi cuerpo. ¿Qué tienen para mí, hombres, damas y mujeres? ¿Qué aprovechará el mundo si yo gano al mundo? Y todo lo que están haciendo y diciendo es, no realmente tienen cuidado de mi alma. El salmista dijo, nadie tiene cuidado de mi alma. Mi alma no le importa a nadie. Hollywood hace una película acerca del adulterio, hacen películas y ellos ganan mucho dinero y se ríen. Pero el Señor termina en la cárcel. Había una violación. Hay pornografía, adulterio, y no se controla, y viola a una persona inocente. ¿Y de dónde viene? Y Pablo decía, no, es peligroso. Necesitamos de Dios y de Cristo y al Espíritu Santo y la comunión del cuerpo. Necesitamos la santidad de Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si yo viviera esta vida, pero gano mucho, pero pierdo mi alma? Es una locura. No está bien. Pero mejor es... Dios nos envía para sanar. Dios nos envía a esos lugares para tocar puertas, para predicar. Nos envía al hospital. Nos envía a la calle. Ahora, váyanse. Háganlo en mi nombre, porque yo soy así. Y no paro. Voy a presentarme en la tormenta, estaré ahí, y yo espero que tú estés ahí también. Espero que vayas a abrir la Biblia y estudiar la Biblia. Espero que vayas a orar. Espero que vayas a seguirme por fe. Espero que vayan a plantar iglesias y que empiecen escuelas y colegios. Y que sea buen vecino en su barrio. Entonces yo dije a ese señor que me dijo, ¿qué debo hacer? ¿A dónde voy para encontrar amigos nuevos? Entonces yo le di la iglesia, la dirección de donde Steve Andrulonis tiene su estudio bíblico. Se llama Dundalk Talk. Tendrán amigos nuevos, corazón nuevo. Él dijo, yo no soy religioso. Yo dije, Dios le puede dar hambre espiritual. Él lo hará. Él dijo, yo fui abusada por una mujer mala, religiosa también. Ella producía mucho dolor en mi cuerpo y ahora odio de la religión. Pero yo dije, eso no es Cristo. Hay personas malas en todas partes en este mundo. Entonces, debemos traer la salvación a las personas. Amén. Bien, que oremos. Si está aquí esta noche y no tiene a Jesús, que Dios está diciendo esto, que el Espíritu testifica. Él cambiará su vida. Esta noche se trata de un alma. El valor de un alma en los ojos de Dios. Esto es tremendo. Dígale a Jesús, yo creo en ti, en su corazón, y ande por fe en él. Él le mostrará que se aleje de la basura en la vida. Y entonces, escuchamos los que escucharon al apóstol Pablo. En ese ministerio, todos se salvaron la vida por haber escuchado a Pablo. Y lo que él dijo fue la verdad. Que alce la mano si cree recibir a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? En el nombre de Jesús. Amén.
Abramos al libro de Ezequiel. Yo también que el mensaje del pastor Schaller fue muy edificante. Hablando de la compasión de Dios.
Pastor Schiavelli dice que abramos a Ezequiel. Si yo visto de que un alma vale más que todo el mundo, queremos enfocarnos en la compasión. Habla de una misericordia tierna, un amor, una afección, un deseo de Dios y también compasión de Dios hacia las personas. Pensamos en la importancia de esto en la iglesia de hoy. Ezequiel tenía una actitud como profeta de Dios en Ezequiel 3, 14. Dice que Ezequiel dijo, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenos. Pero él decía que se sentaba con ellos. Señor, ayúdanos a sentarnos donde está sentada la gente. Porque nos has enviado como a personas salvas al mundo para poder sentarnos donde se sientan las personas. Y podemos estar tocados por tu amor hacia ellos. En el nombre de Jesús. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, como dijo el pastor David Jeremías, después de besar al pródigo, él dijo, yo he pecado. Que cuando tenemos compasión de personas, hay personas que se acercan a pecadores que no han acercado a Cristo. Hay tremendo cómo las personas pueden realmente maltratar a las personas por medio del Evangelio. Entonces, cuando besó al hijo pródigo, después del beso, el padre al hijo confesó al hijo sus pecados. Dijo, ya no soy digno. Él dijo, hazme un siervo. Pero era hijo. Y si uno es hijo, no es siervo. Es hijo primero. Y esos pensamientos que donde se lee en Lucas 10, cuando alguien fue dejado muerto por medio de los ladrones, pues un sacerdote, un levita, ellos observaron al hombre y veían, pero cruzaron de la calle. Cruzaron la calle para evitar la situación. Pero el samaritano se acercaba al herido, lo llevaba al lugar, pues estaba con él y pagó la deuda. Entonces dijo, eso es la compasión de Cristo. Cuando vemos en Judas 22, tenemos compasión que hace una diferencia. La compasión nos separa de la maldad y del pecado. La compasión nos protege. La compasión hace una diferencia. Y a través de las Escrituras se puede notar el corazón de Dios. En Jeremías 31, 1 al 4, yo los he amado con amor eterno. Los llama Virgen Israel. La compasión de Dios hacia el apóstol Pablo, quien era un hombre que destruía la iglesia. Pero Dios le dio amor y gracia, compasión. En Silver Spring, en Baltimore, en el mundo, en los Estados Unidos, ¿cómo vamos a ver ese cambio, esa transformación? Solamente que Dios está lleno de compasión, lleno de compasión. Dice que Dios está conmovido con compasión en el Nuevo Testamento. Su compasión lo conmueve. En el mensaje que dice que un hombre vale más que todo el mundo. Dios, el viernes anoche fuimos al Inner Harbor. Estábamos ahí, dos hombres empezaron a decir malas palabras y gritar, pero Dios tiene compasión para ellos también. Las palabras que salían de sus bocas y como abusaban el nombre de Jesucristo, pero aún ellos, para ellos Dios tiene compasión. Y cuando vemos a las personas, hombres en nuestra sociedad, personas divorciadas, personas adictas, pero es la compasión de Dios que puede hacer una diferencia. Y Jesús, lleno de compasión, fue conmovido. Eso es lo que cambia a las personas en Asia, en África, en todas partes en Europa. Eso es lo que cambia al Medio Oriente. Es muy claro. A veces el enemigo quiere complicar el cristianismo. A veces estamos estancados en lo complicado. En vez de decir, Señor, lléname con tu compasión. Dame tu compasión hacia las personas perdidas. Yo hablé por teléfono 2 horas y media hoy. Y yo decía, ayúdame a ayudar a ellos. Se puede resolver en una forma fácil por solamente la compasión de Dios que hace una diferencia. Había una mujer al pozo, un hombre en Marcos 5 que estaba lleno de demonios, pero el Señor echaba fuera los demonios, pero él dijo que se fuera a Decápolis, al lugar de los gentiles, de 10 ciudades, para testificar de la compasión de Cristo. Eso es como cambia el alcohólico, como se cambia la persona adicta a las drogas. Dios viene con su compasión. Como vemos con el buen samaritano, una muestra, demostración de la compasión de Dios. No solamente palabras cristianas. Yo tenía que tratar con esto en mi propia vida. Ministraba a las personas en las calles por años. Personas con problemas serios. Pero el Señor me guiaba al ministerio de la cárcel y yo hacía esto por años. Ahora, el paso siguiente es llevarlos a tu casa. Pero, Señor, ¿a mi casa, mi hogar? Sí, compasión que hace una diferencia. Es la compasión que hace una diferencia, que cambien a las personas. Reconciliación en los matrimonios con compasión que hace una diferencia. Se puede ver a los hijos cambiados por medio de la compasión de Dios. Se puede ver a los hombres y mujeres de negocio, personas con mucha influencia. Pero es la compasión que cambia las vidas. Señor, este es mi deseo para el año 2017. Señor, dame tu compasión. Cada día, dámela. Momento por momento. Es fácil estar frío en este mundo. ¿Qué fue el problema de Jonás? Fue él iba con el mensaje, pero sin compasión. Necesitamos tener compasión de las personas. No ellos, no estas personas, no estas situaciones. A veces estamos en problemas con tribus. Personas de tribus que son en conflicto y personas de cada tribu en la clase de la Biblia, porque tienen la compasión de Jesucristo, hacía la diferencia en ellos. Pablo tenía compasión de Israel. Él dijo que es el deseo ferviente de Pablo que todo Israel fuera salvo. Entonces, Pablo tenía compasión, por eso predicaba a los judíos y a los gentiles. Quería verlos salvos. Que seamos un pueblo que crezca en esto. Pero Señor, lléname con tu compasión. No solamente lléname, sino conmuéveme. Personas enfermas, niños, alimentando los 5,000. Jesús fue conmovido por medio de su compasión. Y eso es un mensaje que podemos llevar al año 2017. Padre, gracias por esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Un padre tenía compasión al pródigo y también al hijo mayor. Buscaba a él también. Su compasión no fue solamente para el hijo menor, el pródigo, que gastaba toda su herencia, pero tenía compasión también para el hijo que se quedó. Que eso sea nuestro deseo de ti. Creerte, como escuchamos esta noche, danos compasión, que hace una diferencia en el nombre de Jesús. Amén.